Juan. Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm. Esta es la otra orilla. Ya era de noche. Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: soy yo, no temáis. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero esta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Señor. Evangélica dicta de Leandro, Nostra Delicta. En este tiempo de resurrección, que se prolongará hasta Pentecostés, la Iglesia nos alimenta con la lectura, sobre todo, de los hechos de los apóstoles, que nos muestra precisamente esa presencia resucitada de Jesús a través de su Espíritu, multiplicando el número de los fieles, llevando poco a poco a la Iglesia a extenderse por todo el mundo, al menos todo el mundo conocido entonces, a pesar de la persecución de los judíos, que luego instrumentarán a los paganos para seguir siguiendo a la Iglesia hasta el fin de los tiempos, esa conversión misteriosa de la cual habla Pablo, de la cual también el pueblo judío, los que queden del pueblo judío, volverán a la fe. Los judíos, por supuesto, que no han aceptado a Cristo, que muchos lo aceptaron y muchos siguen aceptando. Lo cierto es que en estos comienzos de la Iglesia todo se hace con mucho entusiasmo, mucha entrega, mucha generosidad, de tal manera que en las reuniones no solamente lloraba, se escuchaba la palabra de los apóstoles, la interpretación del Antiguo Testamento, se vivía la presencia del Señor resucitado, sino que además había momentos de convivencia casi puramente material, sin más, que habla los hechos de los apóstoles, de que todos ponían sus bienes en común. Pero una señal de ese poner los bienes en común era el comer juntos, la comida. Ya desde tiempos inmemoriales ha sido para los hombres ocasión de encuentro, ocasión de fomento de la amistad, de unión de la familia. Y eso produjo, como podemos ver también por las cartas de Pablo a los Corintios, produjo problemas, porque la Iglesia siempre ha tenido en su seno hombres debilitados por el pecado original, a pesar de la gracia, de las ganas de hacernos santos. Siempre vemos miserias en el seno de todos aquellos que dicen seguir a Cristo, también en aquella época. Entonces había discusiones por el reparto de los bienes, de los alimentos. Por supuesto que Cristo había dejado bien claro en su doctrina que manifestación de la fe y de la caridad era también la ayuda en las cosas materiales. Pero también siempre dijo claro el Señor, y lo tenían claro los apóstoles, que lo fundamental era la transmisión de la fe, la vida de oración, aquello que hace crecer al hombre, no a través del estómago ni de las comodidades materiales, sino a través de su corazón y de su espíritu. Para eso está sobre todo la iglesia, para transmitir la palabra de Dios, no para constituirse en un centro de obras sociales, de ayuda material. Y aquí entonces comienza esta distinción que después se prolongará durante muchísimo tiempo en la iglesia entre el ministerio sacerdotal, apostólico y el ministerio de la ayuda material. Por un lado entonces los sacerdotes, los presbíteros, los obispos, y por el otro lado los diáconos. Eso es lo que hoy nos relata el Lucas en los Hechos de los Apóstoles que hemos leído. La aparición de los primeros diáconos. Diácono quiere decir en griego ministro, servidor. Ellos ocuparán desde entonces a las obras materiales de la caridad, las obras espirituales de la caridad, quedarán en manos sobre todo de los obispos y sacerdotes, aunque ellos también son diáconos. Ciertamente la diaconía, el ministerio, el saber servir a los demás es condición previa para alcanzar el ministerio ya más espiritual del sacerdocio. Pero para que esto quedara claro, hasta antes del concilio, los obispos se revestían no solamente con la casulla sacerdotal, sino que debajo se ponían las vestiduras diaconales. Tenían un calor bárbaro, la sotana, la tunicela, la dalmática, encima la casulla. Eso después lo sacaron por razones de comodidad, pero simbólicamente era lindo. Un sacerdote nunca deja de ser diácono y servidor de las miserias aún terrenales de sus hermanos. Pero eso siempre queda en función y en segundo lugar respecto a su vida de oración, la predicación de la palabra, la enseñanza, a la administración de los sacramentos de vida. Esta diferencia entre el sacerdocio y el diaconado hoy lamentablemente a veces no se conserva del todo, porque hay ciertos funcionarios clericales que más parecen dedicarse a lo puramente material, parroquias incluso constituida ya en dispensadores de bienes a los pobres y comedores que lo que tienen que hacer, lugares de culto, lugares de oración, lugares de encuentro con Dios, la iglesia primitiva lo tenía claro, el distinguir ambos campos. Por eso en Roma existían por un lado lo que serían hoy las parroquias y por el otro lado las diaconías. San Lorenzo, por ejemplo, no estaba al frente de una parroquia, estaba al frente de una diaconía, en la cual allí iban, sí, los menesterosos, los cristianos más pobres, o las viudas, o los huérfanos, a recibir los beneficios de la generosidad de los fieles. Pero el sacerdote, antes que nada, era el hombre de Dios, no el promotor social, el hombre de Dios. El hombre que llevaba a la gente a Dios, porque antes él estaba en contacto y pedía de Dios en la oración. Eso es lo que dice Pedro: es necesario que nosotros oremos y prediquemos la palabra de Dios. El Evangelio más o menos va lo mismo, porque este pasaje que acabamos de escuchar, que es inmediatamente posterior a la multiplicación de los panes, tanto en Juan como en Marcos como en Mateo, quiere corregir la sensación que había quedado entre la gente que acá tenía en Jesús alguien que iba a terminar con el hambre del mundo, con las injusticias sociales, y dicen los evangelios que querían hacerlo rey, que era un gran profeta, y eso no es lo que era Jesús. Jesús era lo que justamente ahora se presenta en el evangelio que hemos escuchado. Después de la multiplicación de los panes, el Señor que domina el mar, símbolo del caos, pero también el recuerdo del paso del Mar Rojo, el paso del Mar Rojo hacia la liberación, hacia la tierra prometida, había sido lo importante, no simplemente el reparto del maná o de las codornices que caían del suelo. Eso quiere recordar Juan, el paso del Mar Rojo, el dominio del mar, de las potencias faraónicas, de las potencias del príncipe de este mundo sobre el cual Jesús señorialmente camina sin temer. Los discípulos en la barca, temerosos, y a lo lejos, de pronto, la figura imperial de Jesús, mucho más que un taumaturgo que reparte pan, mucho más que el presidente de la FAO, mucho más que el presidente de Caritas, Dios mismo. Y lo resalta Juan, porque allí le pone en la boca del Señor esa frase fabulosa que es la que hemos escuchado el domingo pasado en el Evangelio de Señor, Señor mío, tú, Señor, que era traducido en griego con de el hebreo yo soy, ego en mí, y acá dice Jesús, no temáis, yo soy, recordando el nombre de Dios. Mucho más es la iglesia que un club, que una institución social, que un grupo de gente que quiere portarse bien y llevar adelante su familia en este mundo. Somos antes que nada partícipes de la filiación divina, de la adopción que nos llega a través del espíritu de la resurrección que está insuflado en nosotros en el bautismo. Somos partícipes de la existencia trinitaria que un día se desplegará totalmente frente a nosotros, mientras nosotros la viviremos desde la caridad llevada a su plenitud por la luz de la gloria. Eso es lo que la iglesia debe predicar. Lo demás son menudencias, son esas añadiduras que trae el Evangelio. Por supuesto que el Evangelio es capaz de cambiar las sociedades, que los buenos cristianos son capaces de movilizar al mundo, sí, por añadidura, pero sin desconocer que siempre estarán los enemigos de la iglesia, siempre estarán acechando contra nuestro Rey y Señor, contra nuestro Dios, porque el hombre se ha querido hacer a sí mismo Dios y monarca de este mundo. Ellos son los que desde el comienzo, desde las elucubraciones del famoso pueblo que se consideraba elegido, sigue hoy atacando a la Santa Iglesia. Es en medio de esos avatares, esas penurias que no solamente traen las enemistades de este mundo, sino también nuestras propias debilidades, como hemos visto siempre, tan dentro de nosotros y dentro de los cristianos, en donde debemos construir nuestra aspiración hacia la vida eterna. Lo demás por añadidura, vean, todos los santos, no es un invento moderno ni de curita que está en la Villa Miseria y tratar de ayudar a los pobres. Siempre fue así en la iglesia, siempre los santos trataron de ayudar a los pobres. Las obras de misericordia se multiplicaron en la cristiandad, ahí donde llegó el Evangelio, los hospitales, los asilos, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los enfermos, de los pobres, siempre fue así. Todos los años tuvieron este tipo de obras, de ayuda a los demás. Y no podemos dejar nosotros de recordar al Padre Pío, este hombre de un lugar insignificante de Italia, un lugar pobre, en el cual él ciertamente es recordado por su figura de sacerdote, de hombre santo, de hombre de Dios, de hombre dedicado a la salvación de las almas, y sin embargo ahí está, como fruto visible, como añadidura de su vida de oración, de sufrimiento, de asimilación a la cruz de Cristo, esa obra maravillosa, que es el sollozo de las ofrendas, ese hospital que es modélico en el mundo, en Europa, uno de los mejores hospitales, que recibe constante y milagrosamente gente, sin cobrar, ayudado por la providencia. De tal manera que las dos cosas tienen que descubrirse, tienen que distinguirse, tienen que ser vistas en su lado típico de la vida cristiana. Pero lo que prima es nuestra adoración a aquel que es. Yo soy al Señor y Dios mío. Lo que prima es la vida de oración, después la vida de la palabra. La palabra predicada, la palabra oída, la palabra escuchada, y después el fruto de eso, y junto con eso, antes o después, no importa, pero siempre subordinado a él, las obras de misericordia y caridad material, corporal, como decía nuestro viejo catecismo.